Tiempo añadido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Tiempo Añadido. Ya saben, su cita con el deporte, la información y el entretenimiento aquí en la Radio Autonómica de Asturias, en RPA. Contamos con el control de sonido de Iñaki González. Una vez más, gracias Iñaki por llevarnos allá donde se encuentran nuestros escuchantes. Y estos son los titulares del día. El presidente del Real Oviedo ha reconocido en las últimas horas que el descenso a segunda división ha sido su momento más complicado al frente de la entidad carballona. Martín Peláez lo admitía en una entrevista con los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Dr. Fleming de la capital asturiana.
El descenso ha sido muy complicado porque aparte no es un reto de un día, porque al final no desciendes en un día. Desciendes por un cúmulo de cosas y un cúmulo de malas decisiones. Entonces, el año pasado en particular fue un año muy difícil.
Justin Smith no jugará la temporada que viene en el Sporting. El futbolista se lo ha hecho saber al club rojiblanco después de aceptar salir cedido al Eldense y ampliar su vínculo con el Español. El conjunto gijonés comienza a buscar alternativas para el centro del campo. Además, en las últimas horas ha hablado en Uruguay el central Gularte. El defensa lo ha hecho para El Espectador Deportes y ha desvelado detalles de su contrato.
En el caso de lograr el objetivo que activa la opción de compra, son 3 años más que tengo por delante allá. Y eso fue todo lo que ya arreglamos. Y bueno, tanto el contrato posterior como el de ahora y como el préstamo, más la renovación que tuve que hacer en Puebla, un año más de extender para poder salir, ya quedó todo acordado. Así que bueno, de no surgir ningún imprevisto extraño, el 8 de julio arranco la pretemporada allá.
Gularte viajará a Asturias cuando empiece julio. Por aquí pasa parte de la actualidad del día. Ya saben, desde ahora y hasta las 9, todo el deporte en la sintonía de la Radio Autonómica de Asturias. Todo el deporte en RPA. Un saludo de quien les habla, Fernando García de Dios. Así que abróchense sus playeros, que empezamos.
Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA.
Este sábado, desde las 8 menos cuarto de la tarde, playoff de la fase de ascenso a Segunda Federación. Caudal Deportivo, Club Atlético Central.
Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA.
Tiempo añadido.
Y comenzamos la actualidad del día repasando la última hora del Real Oviedo que nos trae Miguel Fernández. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues ha sido un día tranquilo hoy en el Real Oviedo de puertas para afuera. Es cierto que no cesa el trabajo en las oficinas del Carlos Tartiere y a distancia con David Fernández, el que va a ser el nuevo director deportivo del conjunto azul, pero ha sido un día de pocas novedades que vamos a aprovechar, eso sí, para repasar algunos sonidos, porque, por ejemplo, el presidente Martín Peláez, el presidente del Real Oviedo, concedía esta misma semana una entrevista al podcast de Radio Prestosa, la emisora del Instituto Dr. Fleming de UBIU, donde ahí se sometió a las preguntas de los alumnos de primero y segundo de la ESO. Y vamos a recuperar algunos de los sonidos de esa entrevista que no ha sido desvelado o subido ese podcast hasta el día de hoy. Contaba el máximo mandatario en UBIU del conjunto Carballón de lo que más le gusta de ser presidente del Oviedo.
Lo que más me gusta es que todos los días son diferentes. Y aparte, cuando tú eres presidente de un equipo con una afición tan, tan buena, tan bondadosa, tan apasionada, se vuelve uno, yo siempre lo digo, administrador de pasiones. Entonces, sabiendo que todas las decisiones que tomas tienen una repercusión, siempre es tomarlas con mucha responsabilidad y todos los días en el Oviedo hay una dinámica diferente, una problemática diferente, siempre hay una buena noticia, normalmente también hay una mala, pero bueno, A mí me apasiona mucho, sobre todo es un reto muy apasionante, el fútbol es apasionante y no hay un día igual. O sea, no es como algún trabajo que a lo mejor es muy metódico, rutinario. En el Real Oviedo no hay un día igual.
Martín Peláez, que reconocía en esa entrevista que su peor momento desde que lleva al frente de la presidencia del conjunto Carballón fue el descenso a segunda división.
El descenso ha sido muy complicado porque aparte no es un reto de un día, porque al final no desciendes en un día. Desciendes por un cúmulo de cosas y un cúmulo de malas decisiones. Entonces, el año pasado en particular fue un año muy difícil. Un año muy difícil, muy largo. Entonces, yo creo que el reto más duro ha sido ese, o sea, la consecuencia de varias decisiones que nos llevaron a descender.
Mucho hemos hablado del modelo Pachuca, del modelo de gestión que tiene el máximo accionista, Jesús Martínez, en el conjunto Carballón. Y en esa entrevista con los alumnos del Instituto Dr. Fleming, insistía Martín Peláez en que el objetivo es trasladar o replicar el modelo de Pachuca al Oviedo, la ciudad deportiva y otras formas de trabajar.
La implicación con el Oviedo es la misma. El proyecto deportivo es muy importante y es el que todos siguen, pero la idea del grupo es impregnar y permear todo ese modelo aquí en Oviedo, poco a poco. Ahora viene el proyecto de la ciudad deportiva. Deportivamente, afortunadamente, logramos ese ascenso. Desafortunadamente, tuvimos el tropiezo de volver a regresar, pero hay una implicación total en el que podamos regresar lo antes posible. Yo te voy a contar una anécdota. El Pachuca, cuando lo compró el grupo Pachuca, el primer año subimos, el segundo año bajamos, el tercer año subimos y el cuarto año nos salvamos en la penúltima fecha. Y de ahí se empezó a construir el proyecto que hoy está a la vista. Entonces hay trabajo, hay implicación, hay compromiso, y todos esos valores que te digo y todos esos principios que tiene el Grupo Pachuca es lo que intentamos todos los días impregnar aquí en el oviedismo y en la institución.
Y se refería también Martín Peláez en esa charla de unos 25 minutos en ese podcast Radio Prestoso, le preguntaban por la implicación en el fútbol femenino, y esta ha sido era la respuesta del máximo mandatario del Oviedo.
Nosotros como Grupo Pachuca siempre hemos sido unos convencidos en el fútbol femenino y en la igualdad. Y bueno, tan es así que, por ejemplo, la Ciudad Deportiva de Pachuca tiene un pabellón para hombres, un pabellón para mujeres. Los dos equipos juegan en el mismo estadio, los dos equipos están en primera división. Bueno, eso depende, obviamente, del rendimiento deportivo. Pero yo creo que el fútbol femenino va en un ascenso impresionante en todo el mundo, en todo el mundo. Principalmente yo creo que en México está creciendo mucho y en España también está creciendo. Y nosotros como Real Oviedo, tuvimos la desventaja también la ventaja de subir el año pasado, de descender este año, pero el proyecto del femenino para nosotros es igual de importante que el varonil y hay una implicación total, y también queremos llevar al equipo Real Oviedo femenino a primera división. Ese es el objetivo, y seguir generando cantera femenino, y tan es así que en la Ciudad Deportiva Nueva del Real Oviedo, que en unos pocos años o en unos pocos meses ustedes irán viendo avances, y está la implicación es que también las niñas y las mujeres tengan ahí el lugar igual y van a tener su espacio especial para ellas, y somos unos convencidos, pero aparte está creciendo a nivel mundial muchísimo.
Bueno, pues algunas de las palabras de Martín Peláez en esa entrevista en el podcast Radio Prestoso de del Instituto Dr. Fleming de la capital asturiano. De podcast a podcast y de protagonista a protagonista, Paulino de la Fuente, uno de los héroes del ascenso. Se cumple el domingo un año del ascenso del Oviedo a Primera División. Ha estado en el podcast Le Futbolín y, entre otras cosas, ha hablado de su relación sobre o con Santi Cazorla, el que sigue esperando a tomar una decisión por si continúa o no un año más jugando al fútbol y en el Oviedo.
No os lo imagináis, además. O sea, es que no te lo podría comparar con ningún compañero que tuve, además. O sea, no se puede hacer, la verdad, las cosas mejor en todos los... O sea, entrena como un profesional, se mata luego en el gimnasio, porque él es así como de pechito, así para afuera, y parece que siempre da como sensación como de estar más gordita. Está fortísimo, o sea, ¿sabes? O sea, levanta peso como loco, y luego, tío, o sea, como trata a la gente sin necesidad, ¿sabes? Que él no... No tiene necesidad ni de aguantar a nadie, ni de escucharte a ti llorar porque he llevado días sin jugar. Y yo me metía a una sauna con él, tío, que era... ¿Cómo está siento? teníamos una sauna grande, se nos rompió y hubo un tiempo que teníamos como una sauna, era individual. Y nos metíamos los dos así, ¿sabes? Después de entrenar nos esperábamos el uno al otro. No, porque nos metíamos a charlar, nos descojábamos de risa siempre. Venga tú, te estoy esperando, tal, no sé qué. Porque igual yo he estado un momento que no jugaba y él me ayudaba y... ¿Sabes, tío? O sea, son detalles de gente que está dando cosas por ti porque te tiene cariño, pero no, o sea, que no necesita, ¿sabes? O sea, ves que lo hace con tanto cariño, con tanta entrega, luego es tan profesional, mira siempre por el bien del equipo, nunca se pone por delante él en nada, y luego a nivel futbolístico. Yo siempre le he dicho, yo te conocí así, pero pagaría mucho dinero por verte con 26 años, la verdad.
Pues Paulino de la Fuente, hablando de Santi Cazorla con los compañeros del podcast Le Fútbol. Y pues lo ha dicho Fernando, de puertas para afuera pocos movimientos de un Real Oviedo que quiere cerrar más incorporaciones. Vamos a ver si se produce ya la respuesta definitiva, por ejemplo, de Miguel Atienza, del pivote del Burgos por el que ha preguntado el Real Oviedo y que tiene bastantes avanzadas las conversaciones. Luego quedan muchos temas encima de la mesa, rescisiones de contrato, decisiones sobre los cedidos que vuelven. Bueno, se irán acometiendo poco a poco. Solo estamos a 19 de junio. Recuerden que el campeonato arranca en poco menos de dos meses, el 14 de agosto, y no será hasta el mes de julio, hasta el día 6, cuando arranque la pretemporada del primer proyecto al frente del banquillo de Julián Calero en el Oviedo. Así que poco a poco, paso a paso, fluyendo la información, el conjunto de la capital asturiana.
Por cierto, que un ovetense, un exovedista como es Javi Mier, no va a seguir la temporada que viene en el Huesca tras tres campañas en el conjunto alto aragonés. Su destino va a ser el Murcia, donde va a coincidir con su hermano Jorge. Hablamos ahora del Sporting porque Goulart habló para el programa El Espectador Deportes de Uruguay tras abandonar el Peñarol, el equipo de sus amores, y reconoce que se va con cierta lástima, pero también con ganas de seguir creciendo. De todos modos, existió la posibilidad de continuar ligado al equipo charrúa.
Lo primero que hicimos antes de todo fue intentar, en las condiciones que Peñarol planteó, obviamente más que entendible, dado el momento y bueno, que no se pudo recaudar mucho capital para esta instancia, intentar destrabar la situación, y bueno, obviamente que no se pudo, y nada, sobre la marcha apareció esto de Puebla, que arregló el entrenador que ya tuve, me llamó, y bueno, ya con otras condiciones, Puebla me permitió ir para allá.
En caso de lograr el ascenso a Primera División, el Sporting tendrá que cumplir con una cláusula que le obliga a adquirir el pase, como ha expuesto Goulart, quien además introdujo matices sobre la duración de su siguiente vínculo con los gijoneses.
En el caso de lograr el objetivo que activa la opción de compra, son 3 años más que tengo por delante allá. Y eso fue todo lo que ya arreglamos. Y bueno, tanto el contrato posterior como el de ahora y como el préstamo, más la renovación que tuve que hacer en Puebla, de un año más de extender para poder salir, ya quedó todo acordado, así que bueno, de no surgir ningún imprevisto extraño, el 8 de julio arrancó la pretemporada ya.
El 1 o 2 de ese mes, de julio, viajará a Asturias para estar a inicios de la pretemporada, como han escuchado, a las órdenes de Nicolás Larcamón. Tanto el técnico como su compatriota Andrés Ferrari le dieron buenas referencias de su nuevo equipo.
Hablaron muy bien, no solo él, sino también bueno otros jugadores uruguayos, un equipo histórico, importante, que la verdad que según lo que dicen la gente acompaña mucho, se juega siempre con estadio repleto, y deportivamente al proyecto interno se van a preparar para ascender, es un año para ellos importante. Y bueno, llegó el entrenador y también lo otro que también tuvo peso fue que los dueños son del grupo Orlegui, que es un grupo mexicano que tiene a Atlas y a Santos también, entonces ya me conocían y bueno, creo que todo se pudo encaminar para poder llegar.
Con quien no va a coincidir en el vestuario, finalmente Goulart, es con Justin Smith, que ha comunicado al Sporting que finalmente se decanta por otra oferta, la del Eldense, donde se marchará en calidad de cedido por parte de un español que le ampliará el contrato, dado que el director deportivo Perico, Monchi, ve posibilidades de futuro en el futbolista franco-canadiense y le quedaba un año de contrato, prefiere ampliárselo y que se vaya, en este caso, cedido al conjunto que lograba el ascenso hace unas semanas a Segunda División. De esta manera, el Real Club Deportivo Español desestima la propuesta económica, la propuesta de compra que le hacía el Sporting por el centrocampista. De esta manera también pues logra el cuadro barcelonés ir aligerando el vestuario, es que tiene cerca de 30 futbolistas de cara al inicio de la pretemporada. Y otro de los jugadores que podría salir del cuadro catalán es José Grajera, cedido el pasado curso en el Deportivo de La Coruña. Los gallegos, pese a lograr el ascenso, no contemplaron hacer efectiva esa opción de compra y el gijonés cuenta con el cartel de transferible. Hablamos de otro de los futbolistas que el Sporting está negociando de cara a su incorporación. Es Ferrari. El sintrudense no se baja de su idea de traspasar al jugador. En el Sporting, dado que sufrió una lesión de gravedad, no ven óptimo fichar a este futbolista. Sí que contemplarían una cesión, pero en caso de que se fuesen abaratando o bajando las cantidades pretendidas por el conjunto belga y llegase pues una cantidad pequeña para su traspaso, pues ahí sí que podría plantearse el conjunto gijonés hacer un pequeño desembolso para llevarse al exfutbolista del filial del Villarreal. Pero, como decimos, de inicio, la idea del Sporting es no pagar por este futbolista, sino llevárselo en calidad de cedido. Desde Mareo ya sí que han enviado la documentación para solicitar una nueva cesión del delantero charrúa. Y por quien también esperan es por Andrés Cuenca. En las páginas del Comercio pues ha dedicado una entrevista el central cordobés. En unos días va a participar en el europeo sub-19 que se va a celebrar en Gales. Prefiere centrarse de momento con la selección y dejar en manos de su agente y del cómo que vayan pues gestionando su futuro. En un principio tendrá que hacer la pretemporada a las órdenes de Cesc Fàbregas. El futbolista no vería, eso sí, como a los ojos retornar al equipo asturiano, donde pues tendría más minutos que en el conjunto del Calcio. Vamos con más cosas. Más fútbol de la mano de Diego Domínguez. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. Pues hablamos de movimientos en Primera Federación en el Real Avilés, porque Álvaro Jete no va a seguir en el conjunto blanquiazul la próxima temporada. El mediocentro cántabro ha anunciado a través de sus redes sociales que pone fin a una etapa en las filas Real Avilesinas. Tampoco va a seguir en el equipo del Suárez Puerta el lateral Víctor Díaz, Viti. Estos dos futbolistas llegaron a Avilés en el verano de 2024, lograron el ascenso a Primera Federación y esta pasada campaña la permanencia en la categoría. Estas bajas, la de Jete y la de Viti, se unen a la de Kevin Bautista, que se anunciaba ya hace varias semanas. El siguiente en anunciar su salida podría ser el asturiano Edu Cortina. Un Real Avilés que ultima los detalles de su campaña de abonados, que verá la luz la próxima semana. También ha habido movimientos en las últimas horas en Segunda Federación, concretamente en el Vetusta, que se ha hecho con los servicios del atacante Jaime Fuentes para las próximas cuatro temporadas. Es un jugador gaditano, tiene 20 años y puede actuar como extremo y también como media punta. Llega procedente del Xerez Club Deportivo del grupo 4 de la Segunda Federación. Se formó en el Cádiz y pasó por casi todas las categorías inferiores para posteriormente continuar en el Girona y de ahí recaló ya en el Xerez Club Deportivo, que, como decimos, es el equipo del que precede. Y falta ya menos de un día para que se dispute en el Hermano Santuña de Mieres el partido de vuelta de la final del ascenso a Segunda Federación. El Caudal necesita remontar ante el Atlético Central el 2-0 de la ida si quiere dar el salto de categoría. Su entrenador es Adrián González.
Lo encaramos como lo que es, un partido en el que tenemos que ganar con una diferencia de dos goles y eso vamos a buscar desde el minuto uno. Creo que la parte más positiva que tiene es que no hay plan B, no hay opción a especular, el plan de partido es muy claro para nosotros, entonces bueno, eso creo que eso nos da una tranquilidad mental de saber que tenemos una oportunidad muy buena de conseguir celebrar en fiestas en Mieres pues un ascenso y además con una remontada que creo que sería un broche perfecto al año. Diferencia de dos goles, ellos han metido un gol en el último minuto y bueno, porque nosotros no podemos ir 1-0 y tener la misma situación, así que nada, yo creo que animo a la gente a que venga aquí a Mieres el partido porque que confíen que vamos a dar todo para remontar este partido. Yo creo que el encuentro va a ser en defender bien. Parece una tontería, pero no es así. Al final yo creo que si nosotros no somos capaces, no encajamos, no nos crean muchas ocasiones de gol, pues bueno, creo que con la calidad que tenemos arriba, pues alguna vamos a poder meter y a partir de ahí seguro que los nervios empiezan a florecer. Sí, en los playoffs es fundamental. Al final lo deportivo está ahí, lógicamente, pero bueno, las cabezas de los futbolistas a estas alturas de temporada, pues bueno, ya llevan un cansancio acumulado y bueno, al final creo que ellos es un equipo pues diseñado para ascender categorías, que es lo que llevan haciendo los últimos años. Entonces, bueno, creo que venir con un 2-0, esperemos que les haga pensar que lo tienen hecho y nos venga a nosotros bien.
Bueno, con el 2-0 se forzaría una prórroga y si persiste la igualdad habría lanzamientos desde el punto de penalti. En este caso, Adrián recupera a Julio Delgado tras cumplir sanción. Agus Porto es duda por unas molestias. En el lado sevillista, o mejor dicho, en el lado sevillano, Rafa Navarro deberá de cumplir sanción tras la roja que vio el pasado domingo, mientras que Sacchetti, uno de los autores de los tantos, también se perderá el partido por acumulación de amarillas. Los mierenses van a tener esta tarde la última sesión de entrenamientos antes del choque. Este mediodía se ejercitaba en mareo el Atlético Central. Esta tarde, además, finalizaba el periodo de venta anticipada de entradas. Buen ritmo de venta. Se espera una gran afluencia de público mañana en el Hermano Santuña y se espera también buena presencia de seguidores del Atlético Central. Y tenemos también otro equipo asturiano inmerso en un playoff de ascenso. Hablamos ahora de fútbol sala y hablamos del Gaitero Rodiles, que tiene una cita con la historia. El equipo de Villaviciosa quiere aprovechar la ventaja obtenida en la ida frente al Almagro para subir a la élite, a la primera división femenina del fútbol sala. Escuchamos a su entrenadora, Guillermo Elliot.
El partido de vuelta de la eliminatoria contra Almagro va a ser de máxima intensidad. Tanto por lo que nos estamos jugando, que es el ascenso a primera división, como por el hecho de que ellas pues tienen que recuperar, ¿no?, contra el marcador favorable que generamos nosotras aquí en casa, en Villaviciosa, 4-0. Así que bueno, va a ser un partido de máxima intensidad, que en el que la concentración debe estar presente durante todo el partido, porque bueno, ellas van a salir con ese empuje de jugar en casa, con la necesidad de recortar goles, y nosotras tenemos que ser capaces de estar concentradas para evitar errores y también igualar esa energía que nos permita competir de tú a tú. Va a ser un partido durísimo, son campeonas de su grupo, son un gran equipo y vamos a tener que saber llevar el partido a que se juegue como nosotras queremos, pero también saber disfrutar o resistir en esos momentos en los que ellas también tengan sus minutos de acierto, ¿no?
Bueno, pues ese partido entre el Almagro y el Gaitero Rodiles, a un paso del ascenso, las de Villaviciosa, se juega mañana sábado a las 7:30 de la tarde y muy pendientes también del filial del Gaitero Rodiles, porque el equipo de Jane Márquez necesita darle la vuelta al marcador encajado en la ida. El segundo conjunto maliayo perdía por 3-5 frente al Muslera. Ese partido será mañana sábado a las 6 de la tarde a domicilio, en este caso en tierras cántabras.
Por cierto, dos renovaciones que se acaban de hacer públicas. En Segunda Federación, la Unión Deportiva Llanera ha cerrado la renovación del mediocentro Dani Corgo y el Marino de Luanco la del defensa Somolinos. Hablamos ahora de hockey sobre patines con algo que acaba de tener lugar en estos instantes porque el Liceo no ha podido cantar esta tarde el Alirón. El equipo coruñés, donde juega el obetense Tony Pérez, ha perdido frente a la Igualada por 5-2. El domingo a las 8:30 los gallegos tendrán otra oportunidad para alzarse con el título. En caso de que el Igualada vuelva a conseguir la victoria, el partido definitivo se va a jugar en Galicia el martes. El Alimer Cobedo Baloncesto ya tiene sustituto para Greg Parham. El conjunto Carballón se ha hecho con los servicios del base y escolta estadounidense PJ Smith, que procede del Manchester Basketball de la Super League inglesa, donde promedió 14 puntos, 4 rebotes y casi 4 asistencias por partido y con el que llegó a disputar las semifinales por el título. Íñigo de la Villa es el director deportivo del OCB.
PJ es un jugador que llevamos siguiendo mucho tiempo, que el verano pasado decidió ir a Manchester, pero pero que ahora se incorpora con nosotros y estamos muy contentos por ello. Es un jugador muy polivalente en ataque, puede ser un manejador principal o jugar con otro manejador. Se siente cómodo en dos posiciones de la pista, tiene amenaza de tres puntos y es un buen jugador de bloqueo directo, ¿no? En defensa, aunque no sea un jugador extremadamente grande, sí es un jugador que tiene un tren inferior correcto y usa muy bien las manos, ¿no? Va muy en la línea de lo que venimos haciendo y en la búsqueda de amenaza con el balón de ciertos jugadores.
Por cierto, que sigue a muy buen ritmo la campaña de abonados de la Limerca Oviedo Baloncesto y esta tarde han alcanzado los 1.800 socios. Por otro lado, un ex del OCB, el base gijonés Alonso Meana, no va a continuar el próximo curso en el básquet Giria de Segunda FEB. En el Siroco Gijón, hablamos por lo tanto de la Liga Femenina 2, no va a continuar la próxima temporada el técnico Emilio Mauro. Tampoco va a seguir Merisa Russell, que toma rumbo a la Liga Sueca. Ha fichado por el conjunto campeón, por el Ulea Basket, mientras que la húngara Ana Danes ha fichado por el Isla Bonita Canario de la Liga Femenina 2. Allí va a coincidir con la jugadora del Aceite Sabril Advasanfer, Esther Sevilla, la pivote del conjunto avilesino. La pivot del conjunto avilesino. Hablamos también de balonmano, porque el gozoniego Guillermo Artime abandona las filas del Balinós Novas de la primera división estatal masculina y se convierte en segundo técnico del EON Alicante de la Liga Asobal. Será su primera experiencia en la máxima competición.
Muy contento, la verdad, que el poder formar parte de un proyecto como el de Orneo EON Alicante, pues creo que es para sentirse muy orgulloso. Al final, pues voy a poder estar en la máxima categoría, el balonmano español, que creo que poca gente lo puede decir, y bueno, pues muy contento de poder volver a estar con Roy en el banquillo, de hacerlo en la máxima categoría y en un proyecto que seguro que me ayuda a crecer y me hace ser mejor entrenador, con lo cual pues lo valoro de forma muy positiva y ya con ganas de empezar la pretemporada y de ponernos a trabajar.
Además, la gijonesa María González ya tiene equipo de cara a la próxima temporada. Después de alcanzar la Liga con el Rocasa Gran Canaria, baja un peldaño, se va a la División de Honor Oro Femenina y se enrola en las filas del Adesal Córdoba. Hablamos también de ciclismo. Victoria al sprint de Laurens Pitti en la tercera etapa del Tour de Eslovenia, con un magnífico papel de Hugo de la Calle, el castrionense. Con cambio de bicicleta a 15 kilómetros de meta, luchó por el triunfo y acabó en séptima posición. Samuel Fernández fue victorioso. 24º. Pitti continúa al frente de la general. El sirense está a 26 segundos del líder, mientras que a 3:13 está el ciclista castrillonense. Jonathan Narváez adjudicó la tercera etapa del Tour de Suiza, prueba que mantiene al frente a Tadej Pogačar. Pelayo Sánchez cruzó la meta a 43 segundos y pasa a estar en la 62ª posición. Iván García Cortina ha abandonado la Vuelta a Bélgica. El gijonés se ha encontrado indispuesto, mientras que buen comienzo para la sirense Alicia González en la Vuelta a Cataluña al acabar séptima en la primera etapa. Se sitúa al frente de la clasificación la neerlandesa Nienke Beenhoven. Además, le recordamos que el sábado y el domingo se disputan la segunda y tercera jornada del Campeonato de Asturias de Atletismo en el Complejo Deportivo de Avilés, con las siguientes pruebas: las finales de 100, 200, 800 metros, 100 y 110 metros vallas, 3.000 obstáculos, relevos 4x100, salto de longitud, disco jabalina, 10.000 metros marcha, 4x400, triple salto, 400 metros valla, pértiga, martillo. Esos son los finales que se van a disputar este fin de semana en el Complejo Deportivo de Avilés. Y también le recordamos que se va a disputar la 41ª edición de la subida a Santo Emiliano. No Nosotros nos vamos. Mañana ya estaremos en el boletín informativo de las 12 junto a Xana Iglesias, también en Asturias Hoy, fin de semana. Y a partir de las 8 menos cuarto les contaremos el último partido del playoff de ascenso a Segunda Federación. Ya saben, el Caudal tiene que dar la vuelta a ese marcador. Perdía por 2-0 en Sevilla. Se enfrenta al Atlético Central. Lo dicho, más deporte mañana aquí en RPA. Disfruten de lo que queda del día y sobre todo tengan buen fin de semana. ¡Hasta luego!